primavera.
Hola, 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 muy buenos días, soy Joaquín y hoy me toca a mí presentar Radio Tarumba, en este primer programa del 2017. Comenzamos este año nuevo con mucha energía y ganas de compartir estas ondas radiofónicas, con todos y todas. Hoy es martes, día 10 de enero, y aquí estamos como siempre a las 11 de la mañana desde los estudios de Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM. Venimos cargaditos y cargaditas con abundantes contenidos muy curiosos. Así que quédate con nosotros esta mañanita y comparte todo lo que traemos hoy. Antes de comenzar con todo este contenido que tenemos preparado para hoy, paso a presentar a mis compañeros y compañeras de la mesa. Daniel.
Hola, buenos días.
Buenos días. Antonio.
Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes.
Buenos días. José María.
Hola, buenos días.
Buenos días. Mari José.
Hola, buenos días.
Paco.
Hola, buenos días.
Buenos días. Adolfo.
Buenos días.
Buenos días. Tras estas presentaciones... ¡Ay, se me ha olvidado una persona muy importante! A la técnica, Lucía.
Hola, buenos días. Y bueno, aquí a la presentación, buenos días, Joaquín.
Buenos días. Bueno, pues tras estas presentaciones ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Campo, una noticia que a lo mejor mucha gente no sabe. Ah, es esta primera. Ah, perdón. Me he confundido de blog.
Cosas del directo.
Bueno, voy a hablar de otra cosa que dice así: la Confederación Salud Mental España recibe el segundo premio, Institución del Defensor del Pueblo. Soledad Becerril destacó la labor que realiza la Confederación para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Además, resaltó su trabajo en defensa de la igualdad de oportunidades para este colectivo y recordó que el galardón reconoce el servicio que las organizaciones no lucrativas presentan a la sociedad. El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anselu González, quiso agradecer este premio y subrayó que es por y para las personas con trastornos mentales. Además, quiso reconocer que la Confederación está viendo cómo se cumplen unas de sus grandes aspiraciones, que la salud mental forme parte de la agenda pública. También estamos constatando la implicación y el compromiso de muchísimas personas por situar a la salud mental entre las prioridades de la agenda política, recalcó. González afirmó que este premio ayudará a la Confederación a seguir caminando. Lo destinaremos a fortalecer nuestro trabajo en materia de defensa de derechos sociales, derechos sanitarios, derechos civiles, derechos fundamentales. Este premio irá a parar, perdón, como no podía ser de otra manera, a garantizar que las personas con trastornos mentales tengan las mismas oportunidades que cualquier otra. Por su parte, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que presidió el acto de entrega, elogió el trabajo de desarrollo por los premiados y por todas las organizaciones que trabajan en apoyo de las personas con discapacidad. El premio institución del Defensor del Pueblo está dotado con 6.000 euros y reconoce el trabajo de entidades, organizaciones no gubernamentales, ONG, que contribuyen al desarrollo de la labor que realiza el Defensor del Pueblo. En esta segunda edición han concurrido 10 candidaturas propuestas por las áreas de trabajo de la institución. El jurado ha estado compuesto, además de por la Defensora del Pueblo, por los adjuntos primero y segundo de la institución, Francisco Fernández Maruán y Concepción Ferrer, el consejero permanente de Estados, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, la presidenta editora de ABC, Catalina Lucas de Tena, la periodista Pilar Cernuda, la teóloga y escritora Isabel González Acebo, el jurista Pascual Sala, el abogado Alfonso Ruiz de Alsín y la catedrática de Filosofía Moral y Política, Amelia Valcárcel. Esta es la noticia.
Pues nada, Antoñete, pues muchísimas gracias por traernos esta noticia y por informarnos a todos de este premio institución del Defensor del Pueblo. Y sí,
que muchísimas gracias porque me parece una noticia interesantísima.
A ver si es verdad que
particularmente
empieza...
para los que estamos como estamos.
A ver si es verdad que empieza a ser una de las prioridades y no se queda solo en palabras.
A ver si es verdad.
Pues muchísimas gracias, Antonio.
De nada. Red heels and in my hair, waited up all night 'cause I thought you cared, and now you're calling me saying, babe, don't satisfy, stop living a fantasy, I'm sorry, excuse me, big season.
De la primera semana del 2017 estuvimos helada de nieblas. El tiempo anticiclónico no abandonó España durante la primera semana de 2017. Según la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, el anticiclón siguió en la península. En cuanto a la cota de nieve, ha señalado que la marmota se situó entre 1.400 y 1.900 metros en el noroeste peninsular, al tiempo que las nieblas afectaron al noroeste sur. las temperaturas subieron en la mitad oriental y siguieron sin cambios en el resto de la península, mientras que también permanecieron las heladas nocturnas en el interior. Tanto el martes pasado como el resto de la semana se intensificaron las heladas en los Pirineos. Se obtuvieron también intervalos de viento fuerte del noroeste. El día que llegaron los Reyes Magos a los cielos, tuvieron nubes bajas asociadas a las nieblas en gran parte de España. Y las temperaturas fueron frías en las zonas afectadas por las nieblas. La mayor parte de mitad norte y algunas zonas de Castilla-La Mancha registraron heladas de entre 3, de 2 y menos 4 grados. E incluso el mercurio bajó hasta menos 8 grados centígrados en zonas de los Pirineos.
¡Ay, qué frío que hace, eh!
No sé por qué en Castilla-La Mancha, concretamente en Ciudad Real, ahora en invierno, claro que es en invierno, todos los días, especialmente en Ciudad Real, hay muchísima niebla, no sé por qué.
Hombre, yo creo que también es lo que ha dicho José María, ¿no? Que están viniendo borrascas y cosillas de esas. Bueno, que yo creo que es que estamos en enero, es que es lo que toca.
Que en ninguna ciudad de Castilla-La Mancha se agarran tantas nieblas como en la provincia de Ciudad Real.
¿Ah, sí?
Sí.
Mi cuñado de Montiel, también en Ciudad Real.
¿También se está quejando del frío?
No, es que...
De la niebla, ¿no?
De la nieve también, que tiene que ir a recoger la aceituna y...
¡Ay, qué frío esas manos!
Hay una fotografía de mi hermana en la casa que tienen los padres de mi cuñado, y es una escalera muy terrible, y salen mis sobrinos pequeños, son los mayores pequeñitos, y mi hermana.
Claro. Bueno, pero es lo que digo, más raro sería que hicieran 40 grados, ¿no?
Claro. Sí, verdad.
Mientras sea niebla, lluvias y eso, pues bueno, es que estamos en enero, es que estamos en pleno invierno.
Invierno.
¡Ay, esa tos! Es lo que toca. ¿Qué haces para combatir el frío?
Pues me pongo en el cuello, me pongo...
Pues arroparse.
Antes de que llegara mi hermana a casa, me tumbé en la cama para a ver la televisión.
¿Con una mantita o algo?
Tengo sábanas de franela y naranjas, y luego tengo una manta verde encima y luego el pie de león.
Qué gusto da meterse en esas sábanas de franela. Ya las tengo en el pueblo con este frío y da un gustito meterse ahí. ¡Oh, qué calentito!
En naranja y blanca. Se las dieron a mi hermana y dos pares.
O sea, que duermes calentito.
Sí.
Pues muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, José María, por darnos esta noticia sobre el tiempo.
De nada, vosotros.
La pista, ¿cuál es?
De adivina la película. Y la primera pista es la siguiente: el amor es como el viento, no lo veo pero lo siento.
Bueno, ahí vamos con la primera pista de nuestro juego de esta semana de adivina la película, que nos trae nuestro compañero Adolfo. Nada, ahí la deja, ¿la repetimos, Adolfo?
Sí, la primera pista: el amor es como el viento, no lo veo pero lo siento.
Rima.
Rima, ¿verdad? ¿Sabes de qué peli se trata?
La que pienso sé yo.
No.
No. Bueno, ya sabemos una que no es. Bueno, pues vamos a ver si algún oyente quiere participar en nuestro juego de esta semana que nos trae Adolfo. A ver a qué número tendrían que llamar, a ver qué nos lo va a comentar nuestro compañero Paco. A ver que se nos ponga el micro.
El número de Radio Almenar 106.7 de la FM.
Vale, ese es el dial.
El teléfono 91-315-11-12.
Ahí está. Pues si hay algún interesado que quiera participar en nuestro juego, porque sea ya muy precoz y desde la primera pista sabe de qué peli se trata, pues nada, que no duden en llamarnos y participar con nosotros.
Preciosos, sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de Año Nuevo, un baile que no
a contar mi noticia. Se cumple 125 aniversario de Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien, popularmente conocido como J.R.R. Tolkien, nació un 3 de enero de 1892, cumpliéndose, por tanto, este martes pasado, el 125 aniversario de la llegada a la vida de uno de los autores literarios más populares de todos los tiempos. Tolkien se convirtió en uno de los grandes padres de la literatura fantástica, gracias al vasto mundo mitológico que construyó, creando para ello unas 20 lenguas ficticias, para sus ya míticas novelas El Señor de los Anillos y El Hobbit.
20 lenguas ficticias, toma ya. ¿Eh? Aquí tenemos a uno, un lector, ¿qué nos comentas?
Que lo sabía, que había leído las novelas antes de ver las películas. Y que, bueno, está también el Silmarillion, que es una especie como de Génesis, de o sea, de Génesis, de libros sobre la creación del mundo y todo eso, que te habla de como de los sitios, de lo, las localidades y las criaturas que viven en ese mundo.
Sí, sí.
Y nada, pues es que está muy bien, que es un genio Tolkien.
Sí, mira.
Y que todo eso, que era un combatiente de la Primera Guerra Mundial. Y entonces estaba en la batalla del Somme contra los alemanes y murieron muchos británicos. Y allí estaba Tolkien y entonces había unas ciénagas donde murieron montones de gente. Y eso en la película sale, lo de las ciénagas, me parece que era en la de las dos torres ya salen las ciénagas esas. Y en la novela igual. Y mucho está sacado. Y luego que el Señor de los Anillos, aunque las criaturas parecen mitológicas, la base es cristiana. Es un gran cristiano Tolkien. Y entonces, pues, por eso es una lucha entre el bien y el mal. Entre lo, además representa también el mito de David y Goliat. Los elfos, ¿no? ¿Cómo eran? Los hobbits. Los hobbits que son pequeñitos y débiles frente a los otros poderosos que mandan en el mundo, que gobiernan el mundo.
Sí, señor, toma ya, pues mira, dentro de la curiosidad de María José, más curiosidad de Adolfo.
Y bueno, pues muy bien, y que hay en El Señor de los Anillos hay un pasaje que no me acuerdo, Tom Bombadil o algo así, que no, que luego los aficionados al libro se lo reprocharon a Jackson, que es el director de la película, por no ponerlo en... Uh-huh. Y que es una genialidad, que merece la pena ver la película y leer los libros, igual te lleva también a ese mundo de fantasía. Y el género que hacía él también se llama espada y brujería. También hay otros autores que han hecho espada, pero el mejor de todos es El Señor de los Anillos.
Qué bueno, ¿habéis visto las pelis o habéis leído los libros, el resto del Señor de los Anillos?
Película, sí.
Las películas, los libros no, pero me han dicho que un poquitín rollazo los libros.
¿Ah, sí? No me gusta.
Pues dicen que no, son obras maestras.
Los libros son geniales, son de lo mejor que hay en la literatura fantástica.
Bueno, pues desde aquí entonces yo creo que Adolfo recomienda a todas las personas que no hayan leído los libros que se aventuren y...
Sí, y otras películas que se han inspirado en El Señor de los Anillos, claramente Star Wars. También El Bien frente al Mal, igual que Tolkien, George Lucas...
Sí, señor. Bueno, pues después de esta lección que nos ha traído a raíz de la noticia de nuestra compañera María José, muchísimas gracias a los dos. Y continuamos a las 11:20 aquí desde Radio Almenara en la 106.7 de la FM. Estás escuchando Radio Tarumba.
Burning all day. You got time.
Buenos días, soy Adolfo y os presento Noticias de la Vida, que hoy se titula Libros de Autoayuda. Son obras denominadas de desarrollo personal que surgen a finales de los 80, pero comienzan a triunfar a partir del año 2000. Son libros que te dicen lo que debes hacer para enfrentarte a un determinado problema. Por ejemplo, un título de un libro de autoayuda puede ser Cómo superar la timidez. Otro puede estar dedicado a Cómo ser feliz. Y los que proliferan mucho son los de relajación, yoga o meditación. También de cómo ser más espiritual, pero también son los de cómo hacerse rico. Son libros de no ficción. Los de ficción son relatos o novelas. Los autores de estos libros pueden ser psiquiatras, psicólogos o sencillamente autores desconocidos. Pueden ser muy reputados, como Enrique Rojas o Bernabé Tierno. Tratan la psiquiatría, la psicología o el esoterismo, o todo esto unido. Uno de los más célebres se titula El secreto y trata de que pensar sobre algo concentrándome funciona. Si tengo una enfermedad y pienso todo el tiempo que me voy a curar, me termino curando. Los libros de autoayuda te ayudan a mejorar tu vida. Esparto Delgado, un autor de libros de autoayuda y psicólogo, diferencia entre estos libros y la psicología en que los textos van dirigidos a todo el público y la psicología va dirigida al individuo específico que tiene un problema. Según Delgado, abunda ahora la idea de que tienes que pensar en positivo. Y si, por ejemplo, tienes un cáncer, crees que tienes la culpa, si esto es una crítica que hace a estos libros. Mis libros preferidos de autoayuda son los de Ramiro Calle, que tratan de yoga y tienen mucha práctica, como ejercicios, relajaciones o meditaciones, que también se llaman mindfulness, que lo estamos haciendo en la asociación.
Sí, señor. O sea, que tú has leído libros de autoayuda.
Sí, he leído bastantes de Ramiro Calle y de otros, sí, de psiquiatras, de psicólogos, de esoterismo.
¿Y te han venido bien? ¿Te han servido?
Sí, están bien, son entretenidos y algunos son como El secreto es pura fantasía, pero otros están bien. Lo que pasa que, bueno, que yo qué sé, que no puedes estar todo el rato. Por ejemplo, hay que pensar en positivo y te das cuenta de que no puedes estar todo el rato, porque yo no pienso todo el rato en positivo.
De que siempre no se puede pensar positivo,
claro,
¿no?
Claro, no se puede, ¿no? Son cosas de esos libros.
Me ha hecho gracia ese de cómo hacerse rico. Bueno, vamos a tener que comprar, claro, uno de esos.
Hay de cómo hacerse rico, a cómo ligar o lo que sea.
Vamos, sí, que lo hay de todo.
Claro, lo hay de todo, sí.
Yo los he visto mucho yo no he leído nunca ninguno de autoayuda, pero sí que conozco mucha gente que los ha leído para intentar dejar de fumar. Ah, sí. Uh-huh. Hay uno, no sé cómo se llama, no sé qué, un queso o algo así. El
queso en la biblioteca, queso, en la biblioteca de Moratalaz tienen Cómo superar la timidez.
¿Como libro de autoayuda?
Sí.
Pues sí, yo los conocía, bueno, sobre todo eso, gente que a gente que les ha funcionado para dejar de fumar y a gente que no.
Yo recomiendo este tipo de libros para la gente que quiere empezar a leer, como Dani. Que lean que vaya a la biblioteca y saque este tipo de libros que le van a entretener sobre algún problema que tenga o algo, y entonces que para ver cómo solucionarlo.
Pues muchas gracias, a ver lo que miro por ahí, pero bueno, de momento estoy con el médico y a ver, de momento estoy con las dos, tres primeras páginas, así que a ver qué tal está.
Ya nos contarás, a ver si nos lo recomiendas. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por traernos una vez más una noticia tan interesante.
A vosotros.
Y ahora vamos otra vez con nuestro compañero Adolfo, pero esta vez con la segunda de las pistas de nuestro juego de Adivina la Película.
Segunda pista de Adivina la Película, que es fácil, me he pasado, pero bueno, es que las que venían, entonces es facilísima. Toda mi vida he estado luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos. Esta es la segunda pista. Toda mi vida he estado luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos.
Adolfo dice que esa es fácil, Marijo se mueve la cabeza así negando, y el resto negamos también.
Idea.
Negamos. Idea. Bueno, todavía quedan tres pistas más, así que todavía tenemos tiempo para ver si sacamos de qué película se trata, a ver qué película nos ha traído nuestro compañero Adolfo. Pues nada, después de estas pedazo de noticias, cerramos esta sección y comenzamos, después de un poquito de música, justo en el ecuador del programa de hoy, a las 11:27 para ser exactos, comenzamos con los espacios personales.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Carrie Fisher. Carrie Fisher nació el 21 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California. Perteneció a una familia famosa saga de artistas encabezada por su padre, el cantante Eddie Fisher, y su madre, el intérprete de Debbie Reynolds. Fisher asistió al instituto y cursó después sus estudios en Londres. Debutó en el cine con la película Sam Poe. En el año 1977 alcanza la fama por su papel de princesa Leia en la Guerra de las Galaxias, papel que voy a interpretar en las continuidades de la saga. Además, trabajó en películas como Cuando Harry no conoció a Sally. En 2014, Fisher volvió a trabajar nuevamente en la saga Star Wars. Fue el primer Saturn para la mejor actriz secundaria por su interpretación. Fisher sufrió problemas relacionados con las drogas y el alcohol. Ha publicado dos novelas de éxito, de marcado carácter autobiográfico. Tuvo una relación con Brian Lord y tuvieron una niña. La pareja se rompió. Después tuvo una estrecha relación con James Bond. Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016. Se encontraba hospitalizada desde el día 23 cuando sufrió un ataque al corazón, poco antes de aterrizaje en el aeropuerto de Los Ángeles.
Eso es, ¿no? Que ha fallecido hace poquito.
Sí.
Está reciente.
Harry encontró a Sally, no cuando Harry no encontró a Sally.
Eso es. Que ha querido José María, pues ya que estaba como de noticia de actualidad, ¿no? La muerte, pues traernos la biografía. ¿Sí? Como la más típico, ¿no? La princesa Leia.
La Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias, sí, señor. Pues nada, José María, muchísimas gracias por una vez más traernos esta biografía. La apuntamos a la lista ya larguísima que nos ofreces en cada programita.
A vosotros.
Soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula La Navidad. En AFAEMO comenzamos en el mes de diciembre haciendo adornos en manualidades. El día 1 de diciembre hicimos piñas pintadas de colores o rociadas con purpurina. El 15 de diciembre pusimos el árbol y demás adornos. Antes, el día 10, fuimos a la comida de Navidad y de entrantes tuvimos gambones, jamón y croquetas y luego lubina o cordero. El cordero estaba delicioso y tenía mucha carne. Eran muy buenos pedazos. Fue en un restaurante de Vallecas. El día 16 de diciembre fuimos de paseo por la Plaza Mayor. Vimos belenes y artículos de broma, quedándonos con ganas de comprar alguna, como cacas de plástico o repelentes insectos. Luego fuimos al Museo del Jamón y nos comimos un bocadillo de calamares. El día 20 de diciembre hicimos una sesión de radio, y luego tomamos unos refrescos y tapas en el bar de Benito. Como era la víspera de Navidad, estábamos muy felices comiendo y bebiendo. El 21 de diciembre hicimos una fiesta con refrescos y aperitivos. Los días siguientes no pude asistir a Faemo al tener una faringitis. El día 24 lo pasé con mi hermana Pilar y su familia. Mi hermana Nieves me regaló el libro Solo para tus ojos, de JJ Benítez. El día de Nochevieja ya estaba recuperado. Cenamos en casa jamón y alimentos del mar. El día de Reyes intercambié con mi novia vinos, regalos, y ella me regaló el libro El límite del doctor Gaona. La Navidad llega rápidamente y se marcha igual. Y llega 2017 con muchas ideas por hacer, como ponerme muy en forma yendo a un gimnasio o a la piscina.
Ay, los famosos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Claro, que es que desde el 2016 no estábamos aquí en el programa.
He agradecido mucho yo.
Sí. Bueno, lo primero, felicitar el año a todos nuestros oyentes, compañeros, compañeras.
¡Feliz Año Nuevo!
Eso es. Y bueno, pues ya que hemos abierto así un poquillo de... Vamos a hacer un poquillo de debate sobre las Navidades, ¿no? A ver qué ha hecho cada uno, cómo lo habéis pasado. ¿Quién quiere comenzar contándonos algo de sus Navidades?
Yo mismo.
A ver, adelante, José
el
María.
El día 30 de diciembre vino mi hermano a casa con su nieto, con su hija Mara. Ese mismo día tenía que poner sobre la inyección por la tarde. Luego, el día de Nochebuena... Fuimos a casa de mi hermana. Solo fuimos 6.
¿Y qué comisteis? Bueno, ¿qué cenasteis, mejor
pues,
dicho?
Cenamos con, trocitos de salmón ahumado, de caviar, ¿no? Pero parecido. Gamba, langostinos, que más, turrón, de todo.
Qué bueno, o sea, que te has puesto las botas esta Navidad. Claro,
se jorobó.
Y a ver qué te piensas.
Y luego ya anoche dije, igual fuimos a casa de mi hermana a cenar todos, ya fuimos más. Y también fuimos a que nos invitó mi padre a una comida muy cerca de la residencia donde está mi hermano, la residencia múltiple. Y fuimos todos, menos mi hermana, mis hermanos, todos. Y el sobrino Alejandro, mi sobrina Mara, solo faltaban los de Canarias y los de Canarias.
Qué bien, o sea, ¿has disfrutado de estas Navidades?
Mucho, mucho. Y además me hicieron muchos regalos.
Eso es que ha sido bueno. ¿Qué te han regalado? A ver,
regalaron,
cuéntanos.
Mi hermano la porra esa me la regaló. Y las botas estas también. Las botas estas también me las regaló.
Unas botas, un abrigo.
Y de ahí me regaló mi hermano también un gorro de estos que es pasamontañas, pero muy abrigado.
Ajá, para que no se te enfríen las ideas.
Para que no se me enfríen las orejas.
Las orejas.
Bueno, también me regalaron un cubrecuellos.
Joder, pues sí que te han regalado cosas, ¿sí? Madre mía.
Y ya el día 6 de enero ya se ha acabado todo. Se fue mi hermano con tan mala suerte que pinchó la rueda.
Ahí va.
Y tuvo que hacerlo ahí en la gasolinera de Maratalá. Y yo cogí el 30 para mi papá, porque eso no regalaba.
Vaya, para mala pata.
Luego me dijo mi hermana que ya, cuando fui el siguiente, que ya que habías estado, que llegó bien allá a Navarra.
A Navarra, que había llegado bien.
Pues bien, Duarte. Y es policía, pero mi hermano no está en la calle. Está en una oficina y tal.
Bueno, pues me alegro mucho de que pasaras las Navidades tan familiares y tan a gusto, como nos has contado.
Sí, yo a vosotros os deseo lo mismo.
A ver el resto. ¿Quién más quiere comentar algo de sus Navidades? ¿Alguien más se anima?
Pues yo, venga.
A ver, Antonio.
Pues, como todos los años, vienen mis hermanas, mis hermanos a casa y todos juntos el día de Nochebuena. Luego, en Año Viejo, ya falló mi hermana Puri, se quedó con sus hijas y sus nietas, que está tontita con sus nietas. y estuvimos solo mi hermana Delfina, mi hermano Juanito, y mi cuñado Teo y yo, los cuatro solos, el día de Año Viejo. Así es que, pero bueno, bien, como todos los años, mi hermana Delfina es la rica de la familia y es la que pone, pues, todo, los langostinos, las gambas, el cordero lo asa ella.
¡Ay, qué rico!
El cordero lo trae mi hermano Juanito del pueblo, que tienen ovejas en 3 o 4 cercas que hay en el pueblo, y los matan ellos allí en el pueblo y lo traen para comerlos el día de Navidad.
Y es el menú que tenéis allí, sí, ¿no? Sí, todos los años, ahí con la familia, un corderito.
Dos corderitos.
Ah, dos corderitos, a falta de uno.
Uno para Nochebuena y otro para Año Viejo.
Ah, o sea, que tanto en Nochebuena como en Nochevieja, Año Viejo...
Comemos corderos.
Os toca corderito en el menú, ¿no?
Asado, sí.
Ah, en Nochebuena puso mi cuñado, como si fuera... cordero, pero con una salsa muy buena.
Ah, o sea, en salsa.
Sí, sí. Y mi hermano Miguel, mi hermano Teo y yo fuimos a un sitio a comprar langostinos, gambas, tal, tal. Y dije, mi cuñado las trajo él.
Sí, señores, hacer la compra, ¿no? Y vosotros, compra. Antonio, como sois tantos, ¿cuántos os podéis juntar? Así el día que más sois.
Este año, en Año Nuevo, el Año Viejo, estuvimos todos, como todos los años, excepto la cabeza principal, como sabe, falleció y tal. Bueno, y luego en Año Nuevo, fue en Nochebuena cuando estuvimos todos, y Año Viejo estuvimos solo cuatro.
O sea, que
mi hermana Delfina, su marido, mi hermano Juanito y yo, los cuatro.
En Nochebuena erais muchos.
Todos, sí.
Pues ¿lo pasasteis bien?
Bien, muy bien, sí, como todos los años. Mi hermana al final se lleva el cordero cuando lo traen mis hermanos del pueblo y para asarlo, y ya lo trae asado, riquísimo.
Y buenísimo,
riquísimo,
¿no? Uh-huh. Pues me alegro mucho también, Antonio, que disfrutaras.
Sí, sí.
Y además también, así como para empezar bien, con buen pie el año, este fin de semana también has estado con una persona muy importante, ¿no?
Sí, está con mis hijos, que nos
vemos. Bueno, con unas personas muy importantes.
Nos vemos una vez al año. Y con mi nieta, que es un encanto de niña, es maravillosa, es genial, es encantadora.
¡Ay, esa baba de abuelo!
¡Qué niña más maja, de verdad!
¡Ay, es cómo nos alegramos!
Mi hermana, sí, sí.
Que has estado ahí con Albita, ¿no?
Con Alba. Va a cumplir, pasa mañana, 20 meses. O 19.
¡Ay!
19.
¿Y ya anda?
Sí, ya anda, corre. Y ya dice que, así con el dedo, que no a la comida que no le gusta. O sea, que ya
no sabe nada.
Ya sabe lo que es comer bien y mal. ¡Qué joya!
¡Qué graciosa! Pues
le dice el padre que hay que comer de todo, y yo también se lo dije. Alba, muy serio, me mira, hay que comer de todo, ¿entiendes? No me contestó, pero agachó la cabeza y siguió sin comer chicha que le daba al padre.
Que la dieras patatas fritas y te dejaras de la chicha, ¿no?
Sí, sí.
Qué rica, oye, pues nos alegramos muchísimo.
No sé por qué a los niños les encanta a todos las patatas fritas.
Además, de verdad.
A todos los niños les encanta.
Sí, sí, sí.
Y Alba, mi nieta, no iba a ser menos, claro.
Hombre, claro. Pues nos alegramos muchísimo eso. Bueno, primero, que hayas pasado unas navidades tan, tan estupendas. Y luego eso, que hayas estado este fin de semana con tus hijos y con la enana...
Con
la enanilla.
Con Albita. Con
Albita.
Pues este fin de semana se ve mi hermana con mi cuñado y mi sobrina y Marta y se van a Londres a ver a su nieta.
Ah, también a ver
a Manchester. A su hijo
a Clarita
mayor,
en este caso.
Clarita, a su hijo mayor, se llama Andrés, y a María, que era la que está con él.
Que están viviendo allí, ¿no?
Sí.
Y se van unos días allí con ellos.
Un par de días o tres para la ciudad a celebrar su cumpleaños.
Pues tan ricamente, sí, señor.
Y me dijo que la semana que está, no, la que viene, que podré ir a ver a mi hermana. A mi madre, que me diga, a mi madre, la podré ir a ver.
Muy bien.
A Marta de Tajuña.
Me alegro muchísimo, José.
Vale.
Y por ahí, Marijoso, Joaquín, ¿nos quiere comentar algo? No, Mari.
Tranquilo, lo que es, ha sido las fiestas tranquilas.
Unas fiestas tranquilitas.
Eso sí, ahí con la familia. Lo que sí, este año, en vez de coger tarta en Nochebuena, hemos cogido un roscón y qué bueno.
Eso te iba a preguntar. Yo digo, ¿y tú, Mari, que te gusta tanto el roscón? ¿Cómo te has puesto
el roscón? Yo compré el roscón el día antes de Nochebuena.
Pues yo este año no lo he probado, fíjate.
Le compré con nata.
Uy, qué rico.
Y de Carrefour Market. Pero no, de celebrar mi cumpleaños el día 20 de diciembre, yo solo, pero bueno. Y luego ya, a los 4 o 5 días, ya me lo comí otra vez todo. Me tocaba el regalo y la lava. Y luego ahí, en mi residencia ayer, me tocó también un rey.
Madre mía, o sea, que te han tocado todos los roscones que has comido, te ha tocado a ti la sorpresa.
Y es que ayer ya me han dicho ellos, si estás aquí, te hay que pagar el roscón.
eso dicen, ¿no? Que a quien le toca la sorpresa tiene que pagar el roscón.
¿Pagaste?
El mío sí.
Está dudoso.
Bueno.
Es que no era de nata. No me gusta la canción.
Ah, no, pues a mí sí. A mí me gusta el seco. Y el de nata también, pero yo creo que me quedaría con el seco.
Yo prefiero el de nata.
¿Con el de nata?
Yo también, nata.
Qué rico. Bueno, pues el miércoles, a ver si podemos comer más roscón. Que tenemos ahí una fiestecilla, a ver si comemos más roscón. Y ya sí que sí, que sea que para cerrar las navidades. Ya ponemos punto y final. Pues nada, pues después de este debate tan agradable que hemos tenido sobre nuestra etapa navideña, dar las gracias a nuestro compañero Adolfo.
A vosotros.
Y ahora sí que sí, vamos con la tercera de las pistas del juego de Adivina la Película.
Tercera pista de Adivina la Película es la siguiente. Un hombre que no pasa el tiempo suficiente con su familia no merece ser llamado hombre. La tercera pista es un hombre que no pasa el tiempo suficiente con su familia no merece ser llamado hombre. La segunda pista. Toda mi vida he estado luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos. La primera pista. El amor es como el viento. No lo veo, pero lo siento.
Ni idea.
Ni idea, no tengo ni idea.
Yo tampoco, no tengo ni idea.
Bueno, bueno, a mí me empieza a sonar, pero si digo la verdad, no sé cuál es, ¿eh? Pero bueno, todavía nos quedan dos pistas que dice Adolfo que esas dos son como más esclarecedoras, ¿no? Vale, pues nada, vamos a repetir el teléfono por si hay alguna persona que ya sepa de qué película se trata. ¿A qué teléfono nos tienen que llamar, Paco?
Bueno, en Radio Almenabal, 106.7 de la FM, teléfono 91-315-11-12.
Eso es, ahí tenemos el dial para que todo el mundo que quiera nos escuche y nos acompañe en este programa de Radio Tarumba del día, ¿qué día es hoy? ¿10 de enero?
Y
el teléfono, por si hay algún interesado que nos quiera llamar. Así que nada, ahí lo dejamos y continuamos con nuestro compañero Joaquín.
Shining new, bigger and faster, making noise, I smell can smell.
Sensing sonos, rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want, everything, nothing is enough for them.
Hola, buenos días, soy Joaquín y os voy a leer mi noticia. Muere George Michael, un icono del pop. El cantante George Michael ha fallecido a los 53 años en su casa, según ha confirmado su publicista la BBC. En un comunicado ha señalado, con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo, George, murió pacíficamente en su casa, durante el periodo de Navidad. Pedimos respeto para su familia en estos duros momentos. El británico saltó a la fama por su participación en el grupo Wham! Entre 1982 y 1986, aunque luego tuvo una destacada carrera solista. George Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriakos Panayiotou, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi 4 décadas. En los últimos meses estaba trabajando en un nuevo álbum. Con su conocida voz dulce, George Michael vivió el estrellato pop como integrante de Wham!, donde alcanzó hitos comerciales como White, Me Up Before You Go Go. A mediados de los 80, el grupo formó parte del boom del nuevo pop británico de los 80, que se caracterizaba por su asombrosa dosis de hedonismo y su cuidada estética. El éxito de Wham! Fue tal que se convirtió en la primera banda de Occidente que tocó en la República China. George Michael mantuvo el nivel de éxito ya en solitario cuando, dejando atrás una formación tan aplaudida, consiguió trazar su propia carrera con un disco de debut impactante en 1987, en su formato de funk pop, como fue Fate, que se convirtió en el más vendido de su carrera. El álbum, con trazos folkies y de soul, además de baladas de gran calado emotivo, guardaba canciones como la propia Fate y I Want Your Sex, dando al músico el perfil de un cantante que, en sus propios términos, sabía moverse como pez en el agua en lo más alto del pop en la época de Michael Jackson, Madonna y Prince. Fue un importante hito para el cantante, que sin embargo empezó a sumar problemas personales desde el primer momento debido a su adicción a las drogas, y su enfrentamiento con el mundo discográfico. Michael, que luchó por no sentirse una marioneta del negocio de la música, se enfrentó públicamente con su sello en 1990, con su segundo disco, Listen Without Prejudice, volumen 1. Una actitud beligerante que mantuvo en posteriores trabajos y que a la larga le afectaron tras su periodo más esplendoroso, que incluyó su colaboración con Queen en el Five Live, un EP grabado en el concierto de homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley. También colaboró con Elton John, con el que entabló una gran amistad y que ha reconocido, tras conocer su fallecimiento, que está en estado de shock. A partir de mediados de los 90, su obra no llegó a cumplir las expectativas ni comerciales ni artísticas, pese a alguna canción de éxito. También se vio afectado en su deriva pública cuando los medios de comunicación se hicieron eco de su homosexualidad. Tras ser detenido en 1998 en unos baños públicos de Beverly Hills por actos lascivos, después de que un policía de paisano le tendiera una trampa. El músico supo parodiar todo ello en el videoclip de la canción Outside, incluida en el disco Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael. Desde entonces intentó mantener su aura de estrella del pop, intimando con los sonidos discotequeros, pero siempre carentes de inspiración. La policía ha señalado que no hay causas extrañas en la muerte del músico. Con todo, en 2015 fue ingresado en la clínica suiza Kuznets Praktik de Zollikon por su adicción al cannabis. Entonces confesó que se fumaba hasta 25 cigarrillos de marihuana al día. Desde hace años el artista británico venía luchando contra sus problemas con las drogas y el alcohol, tanto que en 2010 entró en prisión por conducir bajo sus efectos y sufrir un grave accidente de coche cuando se estrelló contra un escaparate. De alguna manera el cantante se hizo también famoso por defender sin tapujos su modo de ser. Defendía el sexo anónimo a campo abierto y en lugares públicos. Su gusto por el cannabis y sus experiencias con drogas como el crack, ni siquiera veo esas cosas ya como una debilidad. Simplemente soy así, afirmó. Protagonizó otros escándalos sonados, por ejemplo cuando en 2006 fue hallado inconsciente en su Mercedes-Benz clase S, bloqueando el cruce de Cricklewood Lane con Hendon White, en el noroeste de Londres. La policía le encontró desplomado en su asiento en estado inconsciente como consecuencia del cannabis. George Michael estaba considerado uno de los 10 músicos más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada entre 70 y 100 millones de libras esterlinas en activos, propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo.
¡Joder! Toma ya. Vaya vida más movidita.
Sí.
Que ¿os por gustaba? Lo que cuenta, sí. Que se veía que iba a morir porque si tenía ese estilo de vida.
Claro.
Me llevaba un estilo de vida muy sano, ¿no?
No.
¿Os gustaba a vosotros, George Michael?
Sí.
¿La música?
A mí me gusta más cuando estaba en Wham.
En el grupo, Wham, ¿no?
Sí, esas. Que las en solitario. Esas no las... No me gustan tanto. Me gustan las de Wham.
Sí, señor. Pues nada, desde aquí... Aquí dejamos la noticia también de actualidad sobre la muerte de George Michael. Y nada, su música siempre perdurará.
Yo me sorprendo a la gente esta que tiene mucho dinero, que se meten en todos los conflictos, digamos.
En todos los tinglados.
En todos los tinglados, como es la droga. A lo mejor lo digo ahora que no lo soy, pero yo si algún día soy millonario... No entraría en el mundo de la droga.
¿Y bien qué harías, Antonio?
Lo pienso, lo digo y lo haría.
Sí, señor. Pues muy bien qué harías. Sí, señor.
Porque, bueno, el dinero que hace con las personas, pues malas situaciones, malas cosas.
Hay que tener cabeza.
Hay que tener los pies en el suelo, sentaditos.
Sí, señor. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por traernos esta noticia y comentarnos, informarnos... sobre George Michael.
Gracias a vosotros.
Y ahora vamos otra vez con la cuarta de las pistas, ya casi casi terminando el programita de hoy y el juego. Vamos con la cuarta de las pistas a ver si nos hace ver un poquito más de qué película se trata.
Pista es: si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. La cuarta pista: si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera.
Vale, repetimos las otras tres pistas.
Las otras tres: un hombre que no pasa el tiempo suficiente con su familia no merece ser llamado hombre. La segunda pista: toda mi vida he estado luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos. Y la primera pista: el amor es como el viento, no lo veo pero lo siento.
Vale, pues ahí las dejamos. A ver, por aquí sigue habiendo caras de póker.
Ni idea.
Bueno, bueno, todavía nos queda una más, así que no os preocupéis. A ver, a ver, a ver, Adolfo se ríe.
Porque lo sabe, sabe qué película se trata.
Sí, claro, ¿eh? Él seguro que la sabe.
Él ve muchas películas, según me dice, y yo no veo nada de película, ninguna película.
Esta es famosísima.
Sí, yo creo que a mí me está empezando a sonar. Aunque no me quiero aventurar, quiero esperar a la última, pero esa, a mí la que más, la de los hombres poderosos, esa a mí me ha dado ahí una pista, pero bueno, a ver, no me voy a aventurar todavía.
Aunque sea famosa, no veo ninguna película, Adolfo, así es que no tengo ni idea.
Yo
ya lo sabe Lucía,
porque creo que sí, creo que sí.
Ha hecho ya...
Igual ahora la digo y meto la pata, que a mí este juego no se me da muy bien, pero yo creo que
quinta,
tengo una idea.
La quinta ahora la diré.
Vale, vale, todavía, bueno, vamos a dejarlo ahí, ponemos un poquito de música y ya casi casi terminando vamos con nuestro compañero Antonio.
Hola, soy Antonio y voy a leer mi noticia, que se trata del aceite, de la aceituna y de los olivos. Lo más rico, el aceite.
El oro líquido.
Lo que produce la aceituna. Que, bueno, soy de Brazatortas y como pueblerino, pues mi padre tenía muchos olivos y tenemos que seguir recogiendo la aceituna, que es ahora la campaña de la recogida. Y dice así: voy a hablar de la recogida de la aceituna. Ya os adelanté en el último programa, la campaña de la recogida empieza justo ahora en enero. Cada persona termina en función de la cantidad de olivos y jornaleros que tenga. Yo soy de Brazatorta, un pueblo al sur de la provincia de Ciudad Real, limitando con la provincia de Córdoba. Allí mi familia tiene 1.200 olivos. Mi familia y yo también soy partidario de tener olivos, que nos dejó en herencia nuestro padre. A mi padre no le gustaba dar palos a los olivos, ya que era lo que daba de comer a la familia, y le gustaba cuidarlos. Por ello, hacía la recogida a ordeño. A ordeño quiere decir tirando de una ramita y de otra. Ordeño. Esto quiere decir que recogía las olivas a mano, tiraba de una rama hacia abajo y ramita a ramita caía la aceituna a la manta, la cual ponía antes de empezar la cosecha alrededor de todos los olivos. Yo desde los 12 años acompañaba a mi padre en la recogida. Al principio me parecía un trabajo muy pesado, ya que es muy duro estar en pleno enero con el frío, todo el día tirando de las ramas para que cayera la aceituna a las mantas, donde más notábamos esta temperatura en las manos, ya que nos salían grietas por el frío. Nos levantábamos bastante temprano para desayunar y salir rápidamente al campo y comenzar la jornada. Podíamos estar fácilmente 8 horas en las que solo parábamos una hora para comer. Mi madre nos echaba la comida que luego nos llevábamos al campo. Comenzábamos sobre las 10 de la mañana y muchas veces cuando empezábamos los olivos estaban helados, por lo que costaba mucho más trabajo que cayera la aceituna a las mantas. Una vez que las mantas tenían bastante aceituna, por ejemplo de unos 6 o 8 olivos, se vaciaban en los sacos para quitarles el peso que llevaban las mantas y así poder trasladarlas de un olivo a otro sin tanto peso. Después de comer volvemos a retomar el trabajo hasta que se iba el sol. En este momento recogíamos los sacos de aceitunas y las cargábamos a las bestias, es decir, sobre las mulas, y las llevábamos a la cooperativa del pueblo. Allí las pesábamos y después las vertíamos en el corral, que así se llamaba, donde todo el mundo las echaba para después molerlas. En este tiempo, entre mi padre y yo, recogíamos los 1.200 olivos que tenemos y podíamos llegar a sacar unos 20.000 kilos de aceituna. Y si la cosecha era buena, al estar los dos solos y tener tantos olivos, podíamos estar desde enero, principio de enero, hasta mediados de abril cosechando, como nos pasó varios años. Actualmente son mis hermanos Delfín y Juanito los que se encargan de la recogida de 200 olivos, los más jóvenes. El resto de nuestros olivos están arrendados. A cambio nos dan una caja de aceite con 4 garrafas de 5 litros a cada hermano. Este año la cosecha ha comenzado el 6 de enero, este fin de semana pasado. Han estado allí mis hermanos trabajando y han sacado un rendimiento de 3.533 kilos de aceituna en 200 olivos.
¡Madre mía!
Cada cosechero puede sacar su aceite cuando se ha terminado de moler toda la aceituna en la cooperativa. Si queda aceite en la cooperativa de la cosecha, se hace una venta en común. Y a función del aceite que cada uno tenga y del precio del litro, cada uno cobra su cantidad correspondiente de dinero. Esa es la noticia.
Toma ya. O sea que este año la cosecha se ha dado muy bien, ¿no?
Sí, ha habido mucha, hay mucha aceituna este año.
Hay mucha aceituna porque, joder, han sacado un montón de rendimiento en un solo fin de semana tus hermanos de los 200 olivos que trabajan ellos.
3.500 kilos de aceituna, 3.533 kilos han recogido en 200 olivos.
Madre mía, ¿y qué te han contado de este fin de semana?
Pues eso, que no han parado de trabajar. Han tenido 4 hombres y ellos 2, 6. Entonces, y con la maquinita del vareo, que antes hacía a mano, ahora es con una máquina, la engancha la máquina a la rama y mueve el olivo y cae todas las mantas.
Madre mía, qué trabajado, sobre todo lo que dice Antonio, ¿no? Con el frío, ¡ay!
Con todo el frío. Y ahora ya se cunde más porque no hay que envasarla, no hay que quitarle los cogollos. Va en los carricoches, que tiran los coches de ellos, a grané. Y se va hacia se pinga el carricoche y se va hacia el hoyo, donde una cinta la sube al molino.
Y ahí directamente se mete todo, ¿no? No hay que estar separando.
Nada. No es como antes, que tenías que envasarlas, quitarle los cogollos, envasarlas en saco, cargar las bestias. Menudo trabajo se ha evitado con la cooperativa, que han hecho obra, hicieron obra, y las vacías a un hoyo y la cinta la sube arriba al molino.
O sea, que lo han facilitado un poquito, ¿no? Porque tiene que ser un trabajo muy duro.
Un poquito, no, mucho.
Tiene que ser un trabajo durísimo.
Durísimo. Porque ahora vale decirte una grané. Y solo es pingar el carricoche y caer la aceituna al hoyo.
Sí, sí.
Y la cinta la sube al molino, a los rulos donde la muele. Y por otra cinta va a la zafra, el aceite y el orujo a otro sitio.
Luego, ¿cuánto tarda en el moler la aceituna? O sea, ¿cuándo llega a vosotros lo que viene siendo ya el aceite?
Pues empiezan a moler cuando se empieza la cosecha, a cosechar de enseguida. A lo mejor para finales de mes de enero ya está todo el mundo acabada la aceituna.
¿Y ya tenéis el aceite vosotros?
Sí.
¡Qué rápido!
Según va llegando la aceituna a la cooperativa, se va moliendo, incluso por la noche. Por el día y por la noche.
Que está todo el mes constantemente trabajando la cooperativa, ¿no? Con la aceituna.
Sí, sí.
Toma ya, sí señor, pues vaya trabajazo.
Sí. Sí, mucho trabajo, sí, y se habita mucho porque antes era en sacos, cargarlas en las bestias, transportarlas al pueblo, a la cooperativa, descargar o hacerlas. Mucho trabajo, se
claro,
habita, mucho trabajo.
Que ahora se ha facilitado, ¿no? Con sí, las sí. máquinas.
Sí, sí.
Sí, señor, pues nada, ya dentro de poco tendréis vuestra recompensa tan rica que está ese aceite, que no me quiero imaginar lo bueno que tiene que estar ahí para mojar pan.
Riquísimo, Lucía, está riquísimo.
Ya me imagino,
de
ahí,
tu propia...
con el mojar pan, y además eso, que si encima, con lo que le ha tenido que costar a tus hermanos, les tiene que saber mucho más rico.
Sí, sí.
Sí, señor.
Mi hermano te trajo 5 litros de aceite virgen extra de la barra.
¿Pero él también tiene olivos?
No, que la compró allí.
Ah, que lo compró allí, estaba bueno.
No, lo hemos catado. Está reservado.
Y por aquí nuestro compañero Paco, me suena a mí que también ha hecho alguna vez la recogida de la aceituna.
Sí.
¿Sí? ¿Nos quieres contar un poquito dónde la has hecho?
Pues en Cuenca.
¿En Cuenca? ¿Tienes un pueblo allí en Cuenca?
Tengo una casa.
Ah, tienes una casa allí en Cuenca, ¿no? Sí. ¿Y tenéis olivos?
No, se lo dejaron a mi tío que lo recogiera.
¿Y le echaste una mano?
Sí.
¿Y qué te pareció la experiencia?
Agradable, pero era duro.
Era duro, ¿no?
Tienes que pasar frío en pleno enero.
Claro, ¿no? Es que me imagino que se pasa mucho frío.
Sí. Y hoy ya no se pasa tanto frío porque va con la máquina, la vara mecánica, que pues eso, que no tienes que meter las manos al olivo, que es donde está helado y con la escarcha. Y antes salían grietas en los dedos,
las falanges
de las ramas.
Claro. ¿Y tú, Paco, cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con la mano, con la vara? ¿Cómo
con
lo
la
hiciste?
Vara.
Con la vara, ¿no?
Sí, ya todo el mundo la coge con la vara.
Sí, señor. Pues nada, tenemos aquí unos oliveros natos. Sí, señor, pues eso es muy interesante. Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir con nosotros esta experiencia.
De nada.
Mi cuñado también tiene un montón de olivos que se dejó su padre en Montiel.
¿Y pero hace la recogida también?
Va, pero yo creo que hace un tiempo, porque desde que nació su nieta ya...
Ya los ha dejado, ¿no?
No, que habrá contratado gente para hacerlo, porque esos son bastantes olivos. Y tiene una casa que está sin terminar, que es una fotografía en uno de los árboles que tengo allí. Está mi hermana y mis sobrinos mayores.
Muy bien.
De pequeñitos.
Bueno, pues ahora sí que sí, vamos con la última intervención de nuestro programa de hoy, con nuestra compañera Mari José, a ver qué nos trae.
De que los parisinos cogieron pulmonías debido al aire que se colaba por las chimeneas, prohibió encenderlas. La tradición mandaba mantener un leño encendido durante el Adviento y los pasteleros contraatacaron con un dulce con forma de tronco, a base de bizcocho genovés, sin levadura enrollado y en cobertura de chocolate, el delicioso buché de Noel.
¡Qué bueno!
Seguiste cuando la época de cuando Napoleón.
O sea, que se dice pronto.
Antes de 1808.
Se dice pronto, ¿verdad?
Ajá. Sí, sí, sí.
¡Qué guay! Pues mira, qué rico. Me comí ayer un cachito.
Yo lo he probado. Debe estar muy bueno.
Yo tampoco lo he probado, pero casi con la descripción que has hecho yo, sí, sí, me comí un cachito ahora para probarlo.
Estaría bien, sí, 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 sí.
Sí, señor. Pues nada, a ver si conseguimos hacernos con alguno para catarlo, como dice José.
Tapiñarlo.
Eso es. Pues nada, Solete, pues muchísimas gracias
a vosotros
por traernos esta noticia. Y ahora sí que sí, antes de acabar tenemos que resolver qué película se trata. Nos queda la quinta pista, a ver si con esta ya sí que sí nos ayuda a saber de qué peli,
a ver, Adolfo, ¿qué
de
peli?
Qué peli estamos hablando.
Y esta es la quinta y última pista. No es nada personal, son solo negocios. La quinta y última pista. No es nada personal, son solo negocios.
¿Sabéis cuál es?
La cuarta.
Venga, venga.
Si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. 3. Un hombre que no pasa el tiempo suficiente con su familia no merece ser llamado hombre. La segunda pista. Toda mi vida he estado luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos. Y la 1. El amor es como el viento. No lo veo, pero lo siento. La pista 2. Las marionetas. La pista 3. La familia. La pista 4. Matar. Y la pista 5. No es nada personal. Son solo negocios.
¡Venga! ¡El padrino! ¡Sí! Es el padrino, ¿no?
Sí.
A mí la de la familia es la que me ha dado ahí la pistilla.
Lo he visto muchas veces.
El padrino. ¿A que no sabéis de qué peli se trata?
No es nada...
¿Pero no has oído la peli del padrino? Que no la hayas
sí,
visto.
Sí, la... Yo te he oído.
Pero de oídas sí, es un clásico. El padrino, sí señor, Dani. Claro. Además, ya cuando le ha dado el toquecillo, ¿no? La familia. El padrino, sí señor.
Es española la película.
No,
padrino,
no, es americana, es americana, pero parece italiana también.
Sí, claro que sí, de la mafia, la
sí, americana,
familia.
Pero puedes pensar que es italiana, porque hablan en italiano sí. Y todos.
Sí, señor, ole, pues muchísimas gracias, Adolfo. Ahí estaba yo con la mosca detrás de la oreja. Muchas gracias, Adolfo. Pues ahora sí que sí. A las 12:13 terminamos nuestro programa de hoy de Radio Tarumba aquí en Radio Almenar en la 106.7 de la FM. Y nada, pues les esperamos dentro de 15 días aquí otra vez en nuestro programita de Radio Tarumba. Y como siempre, pues nada, un placer y comenzamos el año 2017 todos juntos. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Primavera.